Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, vuelve la Champions.
Vuelve la Champions y continúa la resaca del derbi del pasado sábado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Aproximadamente faltaban 4 minutos para que se llegara al descanso y en el tiempo de juego saltaba la noticia.
Acerca González a la posición del Cholo Simeone y le está advirtiendo que a la próxima ya no va a tener más paciencia. Y el Cholo la tiene con
el línea. El problema es con el línea.
Está pidiendo como una tarjeta a alguien.
¿No? Algo pasa. Se lo vuelven a comer al línea. Sí, sí.
Me cuenta un testigo presencial detrás del banquillo, insisto, dice que ha pitado falta al Madrid y Ramos le ha dicho al linier a 2 metros, la puta que te parió, perdón a los oyentes, pero él, la puta que te parió. Lo que
a ver, Munilla, tú que has visto todas las imágenes, que has observado todas las televisiones, ¿cuál es la cronología real de los hechos? De lo que aconteció en el Wanda.
El golazo de gol ha mostrado hoy Manolo toda la secuencia. Todo comienza con una falta de Vitolo a Kroos, por la que Ramos pide tarjeta. Como no la sacan, Ramos le dice a Linier algo que se interpreta como la puta que te parió. Simeone lo escucha y se vuelve loco. Va a Linier, que no le hace mucho caso. Va al cuarto árbitro, que le dice que se calme. Simeone no para de repetir el insulto de Ramos y reprocha a Linier: te cagás. Se mueve nervioso de un lado a otro, niega con el dedo, vuelve a por el Linier. Tenés los huevos así de chicos, le dice, en la cara te lo ha dicho, en la cara. Entonces viene el árbitro y le advierte que pare, y llega el descanso, y Simeone vuelve a por el línea. Pero ¿cómo se permite putear así?, le dice, y no deja de repetir el insulto de Ramos. Y en esa llega Ramos hacia el vestuario, se cruza con el Cholo, y hay hasta un gesto de complicidad, porque Ramos le coge la mejilla, le sonríe, y Simeone suelta: le tengo que decir, venga, a la ducha. Simeone se va con Casemiro sonriendo al vestuario y Diego Costa se va al árbitro lamentándose. A él no le expulsas y a mí me metieron 8 partidos por la mitad de eso.
Bueno, lo primero, ¿hay reacción en el Atlético de Madrid? ¿Qué se piensa en el club colchonero Erifrade?
Al final de la pasada liga, Simeone tenía una terrible sospecha que hoy, con 7 jornadas disputadas, ya es para él y por extensión para el club una realidad palmaria, que existe un doble rasero arbitral. La expulsión por la vía rápida de Morata y las imágenes de Ramos dirigiéndose a un asistente en el derbi avalarían esta teoría, junto a otras imágenes que se han visto en los últimos meses de jugadores de Madrid y Barça haciendo corrillos a los colegiados, gesticulando ostensiblemente con palabras, vamos a decir, gruesas o gritándoles a poca distancia. De momento, este cabreo colchonero solo se desliza, se queda de puertas hacia adentro en el capítulo de las filtraciones. Este es un botón que hace de muestra. Así despachó Simeone el tema Ramos el sábado, tema del que tampoco ha querido hablar hoy en Moscú.
Las cosas que quedan en el campo son del campo y están los árbitros para hacerse respetar. Ellos ponen hasta dónde se puede y hasta dónde no. Algunos pueden permitir una cosa y otros no la permiten.
El Atlético, repito, lo acaba de contar Eri, muy enfadado de puertas hacia adentro. Pero a ver, Fouto, ¿el Atlético podría denunciar a Ramos?
El Atlético Madrid puede denunciar a Ramos ante competición, el Madrid al Barça, el Barça al Granada, el Granada al Levante, el Tenerife a Las Palmas. Cualquiera puede denunciar a cualquiera, pero no lo va a hacer el Atlético de Madrid, porque perro no muerde a perro. Y en caso de denuncia, Ramos solo sería sancionado si el asistente corrobora ante el comité de competición que el central del Madrid le dijo eso, algo que el asistente nunca haría, entre otras cosas, porque además de que no lo escuchó, si lo hubiera hecho, lo hubiera expulsado en el terreno de juego.
A ver, Melchor Ruiz, ¿la guerra va con el Madrid o el Madrid pasa de toda esta historia?
No, el Real Madrid, Manolo, no se pronuncia oficialmente, no tiene nada que decir al respecto, son cosas, dicen, que pasan en el campo y ahí están los jueces para juzgarlas. Y en esa misma línea se ha pronunciado el capitán, aunque en el caso de Sergio Ramos, este ha ido un poquito más lejos.
Bueno, tema de las tarjetas al final, ¿no? Son ellos los jueces que tienen que decidir si sí o no, y nos llevamos nosotros más tarjetas, si no me equivoco. Es un tema secundario, no hay que darle más importancia de la que tiene.
Bueno, pues nosotros le queremos dar importancia porque se lo hemos preguntado a los copenautas. ¿La actitud del Cholo qué os parece? ¿Inteligente o antideportiva? ¿A ti, Dobarro, qué te sugiere lo que hizo Simeone?
Hombre, me parece inteligente, me parece listo, me parece profesional y me parece responsable, porque él es el técnico del Atlético de Madrid e intenta sacar provecho y ventaja para su equipo, que es el Atlético de Madrid. Es que no hay debate.
A ver, tu jefe creo que quiere debatir contigo. Suancar,
pues sí, joder, en principio, si me lo pones primero jefe, que tengo, claro, que decir es que eso de que perro no muerde a perro, yo he visto un montón de perros mordiendo a otros perros.
Vaya peleas caninas que he visto yo.
No sé de dónde ha sacado Fouto la frase, quizás sea que perro no come carne de perro, esas cosas, sí. Pero fíjate, lo que tengo que decir es que Simeone se ha portado muy mal.
¿Por qué?
Antideportivo. ¿Por qué? Sí, hombre. Tú no puedes, exigiéndole a un juez de línea que si tiene eso pequeñito y que si esto y que si el otro, que si se cagó, por decirlo así, estás insultando en cierto modo al juez de línea.
Pero
yo hubiera expulsado a Simeone simplemente por el hecho de dirigirse así al juez de banda.
A ver, Dobarro, rápido al canastón y al rebote.
Muy rápido, digo, ¿dónde está el problema? Es más, después dijo que lo que sucede en la cancha se queda en la cancha. Se me parece de una honestidad superlativa. Y se va abrazado con los jugadores del Madrid, le pasa el brazo a Sergio Ramos y no pasa nada. El Cholo quiere sacar ventaja.
A ver, Chato, la gente que está, ¿con el jefe o con el otro jefe?
Con el jefe, por supuesto, el de aquí, Shuankar. Muy igualada la encuesta en @deportescope y gana con un 55% la opción de que fue una actitud antideportiva la del Cholo. El 45% cree, en cambio, que la actitud de Simeone fue inteligente.
Bueno, hay que destacar que el protagonista fue Ramos. Su compañero en la selección durante toda la vida ha sido Gerard Piqué, que también ha sido el otro protagonista del fin de semana. Todo viene por un artículo publicado en Mundo Deportivo que lo publica Xavi Bos y que José Luis Gil, ¿qué podemos leer entre líneas de lo que se acusa en ese artículo a los futbolistas del Barça?
Entre líneas y no entre líneas, que el vestuario hace, deshace, ordena, influye o veta. Va rememorando el artículo, las prebendas y cuotas de poder que ha ido ganando ese vestuario respecto a la prensa, cuerpos técnicos y la directiva. Recuerda, por ejemplo, el veto a la prensa en el avión del equipo, cómo se frenó los pies a Luis Enrique después de la célebre derrota de Anoeta o cómo se vetó el fichaje de Íñigo Martínez. Acaba recordando el texto el posicionamiento pro Neymar y anti Dembélé y Griezmann de las estrellas del vestuario.
Bueno, el artículo no gustó mucho a ese vestuario del Barça porque Oliveros salió un peso pesado a rebatir, ¿eh?
Sí, señor. El otro día, después del partido contra el Getafe, Piqué pidió que todos, incluida la directiva, hemos de estar unidos y si no, nos haremos daño. Pero en todo caso, escuchamos su declaración íntegra sobre medios afines y escribir al dictado.
Hemos de estar todos juntos y cuando digo todos juntos, no es solo los jugadores, también afición y junta directiva. Cuando hay una persona que no se quiere enfadar, no hay luchas. Conocemos al club, sabemos los diarios que son afines y sabemos los artículos que salen. Y muchas veces sabemos quién los escribe, aunque los firme otra persona. Nosotros no nos queremos enfadar. Queremos rendir, queremos ganar, queremos salir y competir cada partido y ganar títulos. Esperemos que nadie intente causar luchas que no existen y que por parte nuestra no queremos que sucedan. Y lo demostramos cada partido cuando salimos al campo. Las cosas pueden salir mejor o pueden salir peor, pero hemos de estar juntos. Hemos de mantener al club unido porque si no nos haremos daño.
Bueno, la bomba evidentemente está lanzada. Bayori, ¿ha habido reacción por parte de la junta directiva? ¿Sabemos cómo ha sentado esta declaración de Piqué?
Pues no han sentado nada bien, han molestado, empezando por el propio presidente. Hemos podido confirmar que con calma y sin presiones, pero que Bartomeu tiene la intención de hablar con Piqué para aclarar la situación. Y en este caso podríamos hablar de reincidencia, porque recordarás que Bartomeu ya tuvo que hablar con Piqué a raíz de su participación en el documental La decisión de Griezmann, en el que la imagen de la directiva y del club ya quedaron tocadas.
A ver, Brotón, ¿tú quién crees que tiene razón en toda esta movida? ¿Piqué y el vestuario o Bartomeu y la directiva?
Creo que los dos se equivocan en esa postura. Uno, el Barcelona como directiva, por filtrar a los medios ese tipo de acciones que suceden dentro del vestuario, porque quiere decir que no controlan el vestuario ni que hay un principio de disciplina en el club, ni tan siquiera que lo tiene el entrenador con respecto a los jugadores. Y mal los jugadores, porque con la actitud de Piqué lo único que demuestran es que es verdad todo lo que se ha filtrado, o sea que son ellos los que mandan, porque son ellos los que se atreven a plantearle un pulso a la directiva a nivel público. Creo que utilizar a los medios de comunicación como si nosotros fuéramos realmente un pim pam pum para los demás es un error. No me gusta ni la actitud de la directiva, ni la actitud de los jugadores, quizá mucho menos la de los jugadores.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, mañana volverá a sonar esta sintonía en el tiempo de juego de la cadena COPE, segunda jornada de la Champions. Y a las 18:55, escuchen bien, a las 7:05, el Madrid juega con el Brujas. Miguel Ángel Díaz, ¿hay novedades en la lista de Zidane?
Sí, el equipo acaba de concentrarse. Zidane ha dejado fuera a Bale y a James. Están disponibles, pero arrastran sendos golpes del derbi y Zidane los deja fuera de la convocatoria en la que entra Isco después de haberse perdido los 6 últimos partidos y Marcelo los últimos 4. Modric mañana va a ser titular y podría descansar Casemiro. Vuelve a la defensa Sergio Ramos después de haber cumplido su sanción. Zidane les pide un esfuerzo al capitán antes de rotar.
Sergio Ramos hoy por hoy no tiene recambio en el Madrid.
No. No, porque además no es que no tengan recambio, porque pueden jugar otro. Pero Sergio es Sergio. Tenemos a... Es nuestro líder, nuestro capitán. Es que yo no lo veo de todas formas nunca, nunca fuera de aquí. Es verdad que de vez en cuando él también necesita un poco de descanso, pero no.
Bueno, todo esto lo vamos a contar mañana a las 6:30 en el tiempo de juego de la COPE de los belgas del Brujas Evangelio. ¿Realmente son peligrosos para el Madrid?
Bueno, tiene atacantes que van bien al espacio, como Diata y Bonaventure. Ha mejorado en defensa. Además, contra el Atlético compitió bien la temporada pasada, pero suele ser un equipo que quiere atacar y que es valiente. Y eso en el Bernabéu, si el Madrid está serio, debería condenarle.
Bueno, hay que destacar que mañana los del Brujas se van a encontrar con dos compatriotas. Courtois en la portería y Hazard. Hazard en noticia, Miguel Ángel. Porque la gente dice, pero el que ha venido es Hazard, el de verdad.
El belga Manolo es consciente de que aún no ha ofrecido su mejor nivel, pero se ha mostrado hoy en rueda de prensa seguro y confiado por conseguirlo. Pide un poco de tiempo y comprensión, asegura sentirse físicamente ya al 100% después de su lesión y dice que solo le falta un gol para empezar a ser determinante.
Voilà, j'étais pas encore un galactique, mais voilà, c'est
todavía no soy un galactico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo. Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número, el pasado del número 7 en este club.
¿A ti qué te hace más ilusión, la Liga o la Champions?
Los dos.
Bueno, lo que sí parece muy claro que Melchor Ruiz, Zidane tiene plena confianza en Hazard, aunque de momento no esté demostrando el futbolista que ha fichado el Madrid, ¿no?
Sí, totalmente, Zidane está tranquilo porque sabe de la calidad de Nassar. Solo es cuestión de tiempo, dice Zidane, que se vea la mejor versión del belga. Además está convencido de que va a triunfar en el Real Madrid. De hecho, ya ha dicho que su situación en este inicio de temporada le recuerda y mucho a la que vivió él como futbolista.
Bueno, me pasó lo mismo, sí, pero yo estaba muy tranquilo. Fue peor cuando llegué en Italia, porque ahí tardó tres meses. En Madrid un poco menos, ¿eh? Hazard, yo sé que va a triunfar aquí, yo sé que va a ser un jugador importante aquí. Sabemos el jugador que es para nosotros. Lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle y, bueno, y lo va a sacar seguro adelante.
¿Sí? A ver, Julio Maldonado Maldini, ¿por qué este Hazard que estamos viendo no es el Hazard del Chelsea?
Bueno, pues porque no está en forma. Yo creo que el mejor Hazard del Chelsea estaba más en forma. Es verdad que siempre soy un futbolista Hazard con cierta tendencia a tardar en ponerse de forma al inicio de las temporadas y quizá incluso tendencia un poquito de sobrepeso, también es verdad, pero ahora no está bien. Yo creo que desde la posición en el campo es la misma, le falta esa potencia de arrancada que él ha tenido siempre, esa conducción en los últimos metros, pero yo creo que fundamentalmente, más que un tema táctico, estoy convencido que es un tema físico, no está al 100%, y yo creo que se pondrá al 100% físicamente y veremos al mejor Hazard probablemente.
Bueno, justo cuando acabe el partido del Madrid empieza el encuentro del Atlético, será a las 9, nos vamos a Rusia, nos vamos a Moscú. ¿Cuál es la última hora de los colchoneros, Ruiz?
A las 6 de la tarde se ha entrenado el Atlético de Madrid en el RDZ Stadium del Lokomotiv de Moscú. No ha probado 11 el Cholo Simeone porque me cuentan que la lluvia ha obligado al equipo, después del estiramiento y calentamiento y algunos movimientos tácticos, a abandonar el terreno de juego. No está Vitolo, es el único jugador ausente que mañana no va a comparecer frente a los rusos. Y al Cholo se le sigue preguntando, ahora que tiene al tridente disponible, si mañana puede ser una oportunidad para lucirlo en el 11 titular.
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los tres juntos, como no. Siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
Oye, Evangelio, ¿estos rusos son más peligrosos en casa que fuera?
Bueno, están registrando números parecidos en esta temporada en casa y fuera. Es verdad que en Leverkusen ganaron porque aprovecharon dos errores rivales y luego supieron defenderse bien. Tiene algunos buenos jugadores, pero sobre todo destaca ahora mismo el nombre de Krychowiak, que el ex del Sevilla, además de volver a mostrar su cara más sólida en el medio, está haciendo goles importantes.
¿Ustedes se acuerdan que el año pasado el Atlético de Madrid tropezó en el campo del Brujas, que era la Cenicienta? ¿Se acuerdan que hace dos años el Karabaj prácticamente lo dejó fuera de la Champions? Rubén Martín mañana va a narrar el partido. ¿Se puede repetir, Rubén, lo del Karabaj con el Lokomotiv?
Bueno, no se puede comparar exactamente al Lokomotiv de Moscú con el Karabaj, porque aquel era un equipo azerí que casi nadie conocía y que dio la gran sorpresa en la Champions. Y sin embargo, este Lokomotiv de Moscú viene de ganarle 1-2 al Leverkusen en Alemania y probablemente sea el rival del Atlético de Madrid por la segunda plaza. ¿Puede pasar? Pues puede haber sorpresas en la Champions. Puede ser que pueda haber otra cosa como el día del Brujas, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene las orejas tiesas después de esos dos partidos.
Bueno, y además del partido del Madrid y del Atlético que tenemos mañana, Evangelio.
En el grupo del Madrid, Galatasaray y PSG a las 9 de la noche, en el grupo del Atlético Juventus Leverkusen a las 9 de la noche, grupo B dos partidos, Tottenham Bayern y Estrella Roja Olympiacos ambos a las 9, y en el grupo C a las 7 menos 5 Atalanta Shakhtar y a las 9 Manchester City Dinamo de Zagreb.
Recuerden, desde las 6 y media en el tiempo de juego mañana martes, y el miércoles juegan el Barça y el Valencia, partidazo, el del Barça con el Inter. Y la pregunta, Gil, ¿está Dembélé recuperado?
Lo sabremos mañana, tiene una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Las sensaciones en la sesión de mañana acabarán marcando su disponibilidad, siempre teniendo en cuenta que tratándose de Usman, hay que ir con cuidado con las prisas del jugador por volver.
Bueno, hoy ha entrenado, pero la historia del fin de semana, Bajori, es digna de expediente X, ¿eh?
Pues sí, lo que pasó es que Dembélé viajó a Madrid el viernes, entró en una lista que ya era de 19 futbolistas porque en el entrenamiento del viernes por la tarde sintió unas molestias en la pierna izquierda. El sábado las sensaciones no eran del todo buenas y por eso al final Valverde optó por no arriesgar, dejarlo en la grada y volver a hacer pruebas al regresar a Barcelona. Así lo contó el técnico del Barça en Getafe.
Hemos optado por querer jugar un poco por precaución, por lo que parece da la impresión de que no es excesivo, es del entrenamiento de ayer. Vamos a ver, no quiero decir nada, es verdad que el otro día me preguntaron, pero yo hablando con él, pues él me comenta que no, que después del partido estaba bien, incluso entrenó al día siguiente, pues bueno, tenía una pequeña molestia.
Bueno, yo creo que Valverde ha aprendido, ya no quiere decir nada más. Y Oliveros, ¿cómo están Messi y Ansu Fati?
Pues Leo Messi ha entrenado parte del entrenamiento, como te digo, con el grupo. El argentino sufrió una elongación en el aductor de la pierna izquierda y habitualmente son 8 o 10 días de recuperación, con lo que llegaría justo, así que habrá que ver la lista de mañana. Ansu Fati, con molestias en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, no entrenado, también están de baja Jordi Alba y Umtiti.
Barça, Inter, Valencia, Ajax, vaya dos partidazos. En el Valencia Villarejo tenemos novedades.
El equipo llega de subidón tras la victoria en San Mamés con un partido muy serio de los de Celades, con Ezequiel Garay, que se retiró por precaución en el descanso ante el Atlético. Hoy el argentino ya ha trabajado con el grupo y pendientes de Condovia, aunque es muy complicado que el centroafricano pueda estar mañana en la convocatoria para el Ajax.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Ustedes conocen algún lunes que no se hable de árbitro? Bueno, pues ahora los lunes se habla de árbitro y del VAR. Y vaya cabreo caña que tiene Joaquín con los árbitros y con el VAR.
Sí, lo difícil es hablar de los árbitros cuando te han metido 5, ¿no? Pero sin embargo el Betis considera que hizo 70 muy buenos minutos en Villarreal y que fue una decisión muy controvertida en la que no debe entrar el VAR, el penalti a Chukwueze de Bartra, el que le dio prácticamente un giro al partido. Decía Joaquín que ahí les han explicado a principios de temporada que no iba a haber televisión de por medio.
A principio de temporada nos dijeron que solamente el VAR iba a entrar en jugada determinada, que si fueran blanco o negro y fuera muy claro. El árbitro cada vez que va al VAR pita penalti. Cada vez que va al VAR pita penalti. O sea, porque si tú pones una jugada a cámara lenta, al final si tú le das pa'lante o para atrás, pa'lante o para atrás, tú, la imagen te la van a parar en el momento del contacto. Entonces, si tú ves contacto, el árbitro que hace pita penalti. Pero es que el fútbol no es eso. Es que en el fútbol hay contacto. Es que en el fútbol es otra cosa, el fútbol moderno es otra cosa. Es que yo creo que esto, en vez de favorecernos, nos está perjudicando.
Bueno, y Jordi Jiménez, al Mallorca le pasó tres cosas, tres cuartos de lo mismo. Iba empate a cero con el Alavés y de repente, penalti. ¿Se quejan en Mallorca?
Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, nunca había enjuiciado la labor de los árbitros ni había entrado al detalle en jugadas juzgadas por los árbitros. Ha roto esta norma autoimpuesta por el técnico valenciano después de que a su equipo le pitaran el sexto penalti en lo que llevamos de temporada.
Pues creo que ha habido una acción que determina el resultado. La ha podido ver también, ¿no? En imágenes, ni con VAR ni sin VAR, me parece una acción de penalti como otras que, muchas otras que hemos tenido. Creo que son 7 partidos, son 6 penaltis en 7 jornadas y a la postre, pues bueno, tampoco tenemos esa pizca de suerte o de acierto en las acciones de los palos, ¿no? Pues somos el equipo de la liga que más balones al palo ha tirado.
Vaya lío que tenemos con el VAR. Ahora, para lío el que tiene la Federación Española de Fútbol y Media Pro. Porque Alcalá, nuevo capítulo en esta guerra entre las dos entidades.
Una simple jugada de fútbol en San Mamés el pasado sábado, convertida en efecto en una guerra entre el operador de televisión Mediapro y la Federación Española. En el gol del Valencia el sábado en Bilbao, Mediapro traza sus propias líneas de fuera de juego y determina, según ese operador de televisión, que Maxi, jugador del Valencia, se encuentra en posición ilegal. 30 minutos más tarde, la Federación ofrece la imagen oficial del VAR, la imagen oficial que ven los árbitros en la sala de realización televisiva, que demuestra que no hay fuera de juego y que el gol del Valencia es perfectamente legal. La Federación, como reacción en un comunicado, acusa a Mediapro de manipulación, de distorsionar, de crear alarma social y amenaza con denuncia ante los órganos judiciales. Hoy en dos ruedas de prensa esta tarde, una en Madrid y otra en Barcelona, Mediapro ha explicado lo que es un error humano sin ninguna mala intención. La Federación, por su parte, cree que es una conspiración mundial contra el VAR y contra sus árbitros. Una simple jugada lama convertida en el enésimo capítulo de la guerra Tebas-Rubiales.
Más capítulos. Los lunes hablamos de árbitros de VAR y de entrenadores. Juan Arias, ¿está tocado el técnico del Español?
Y casi hundido, pero de momento sigue, a pesar de sumar solo 5 puntos y perder los 4 partidos jugados en casa. El club ha ratificado a David Gallego, aunque una derrota en Mallorca posiblemente acabe por costarle el puesto. El portavoz del área deportiva, el exjugador Joan Capdevila, confía en que el técnico sacará al equipo adelante, descarta alarmismos y de momento también descarta que se le vaya a hacer fuera del Español.
Oye, Santi Peoni, ¿está cuestionado Fran Escribá en el Celta?
Bueno, yo más que cuestionado, Manolo, me atrevo a decirte que el futuro de Escribá está en el aire a día de hoy, porque el equipo no acaba de arrancar y las sensaciones, difícilmente con la plantilla que le han dado al técnico valenciano, difícilmente pueden ser peores. Sin embargo, salvo giro inesperado durante la semana, Fran Escribá sí va a dirigir al Celta el domingo frente al Athletic Club de Bilbao.
¿Y cómo está Pellegrino ahora mismo en el Leganés, Antiduque?
El Lega confía en el argentino para sacar adelante la situación. Según ha podido saber COPE, tanto el vestuario como la dirección deportiva como la gerencia apoyan al técnico de Leones y creen que con él conseguirán revertir el mal inicio liguero.
Bueno, ahora vamos con la segunda, porque también hay técnicos cuestionados, pero antes, Gema Santos, ¿qué me querías decir?
Recordar a ti y a todos los oyentes la súper oferta que nos han preparado los amigos de Berti. Te recordamos que en Berti no hay letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Hemos hablado de David Gallego, hemos hablado de Fran Escribá y también de Pellegrino, pero Pepe Torrente en el Deportivo empiezan a cuestionar a Anquela.
Sí, sí, por supuesto, porque el Depor, Manolo, vive un momento crítico, una victoria en 8 jornadas y en zona de descenso a segunda B. Anquela se la juega en los 2 partidos de esta semana ante Girona y Almería. Riazor explotó y puso el foco en el Consejo de Administración que preside Paco Zas y en el director deportivo Carmelo del Pozo.
Bueno, lo último se lo digo yo, sal de Riazor. ¿Cuál es el equipo de la jornada? ¿Quién señalas, Pepe?
Al Cádiz, nuevo líder tras ganar en Almería 1-2. Han tenido paciencia con Cervera, que lleva 5 años en el banquillo, y el equipo empezó de forma impresionante.
¿Y el sonido de dónde lo rescatas?
Pues también del Cádiz, de su afición. Hoy vamos a tope, Manolo, con los gaditanos. Su gente tiene un gran sentido del humor, ya lo sabéis, y si a eso le añades que el jeque de la Almería sortea un coche en cada partido, pues sabe lo que sale. Muy cracks.
Hay que tener arte. ¿Y con qué figura te quedas en esta jornada?
Jonathan Viera, de la Unión Deportiva Las Palmas. 2 goles y 1 asistencia en el 3-2 de los Canarios al Tenerife. Ha vuelto el fútbol chino. Jugadores como él siempre en nuestra liga porque son un auténtico lujo.
Me dice Amón, por cierto, noticia de última hora. Alcaraz va a estar 4 semanas de baja en el Valladolid. Nos vamos a la Liga Iberdrola. Después de la Liga vuelve la selección, Andrea.
Tenemos parón de selecciones esta semana. La española ya está en Las Rozas para jugar los 2 primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2021. Las de Bilda van a jugar este viernes ante Azerbaiyán en Riazor y el martes ante la República Checa en Praga. La primera Iberdrola volverá el fin de semana del 12 y 13 de octubre.
Por cierto, David Jiménez, hoy ha habido sorteo de la Champions femenina.
Sí, el Barça femenino se enfrentará en los octavos al Minsk bielorruso, al que ya eliminó hace 3 temporadas, y el Atleti se verá de nuevo las caras con el Manchester City. Los partidos de ida se disputan el 16 y 17 de octubre, la vuelta el 30-31 del mismo mes.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Aprovecha esta oportunidad. En Serviabitan rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en serviabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como un 40% de descuento en el pack de yogures Sabores Día y un 46% de descuento en la malla de 3 kilos de patata. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros.
Día, si pagas más es porque quieres.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, vámonos a Qatar, vámonos a Doha, mundiales de atletismo. ¿Cómo nos ha ido en el día de hoy, Gil?
Francamente bien, solo teníamos un español, pero teníamos al español. Orlando Ortega, 110 vallas, primera ronda, estaba chupado, pero pasa a semifinales con 13-15. Es decir, el mejor tiempo de todos los participantes, dominio, buenas sensaciones, sabe que los focos le señalan para opciones de medalla, de eso hablaba después de la prueba.
La competencia va a ser muy dura, muy fuerte, lo dije con antelación. Aquí para estar en el podio se va a correr, para ganar la medalla de oro hay que correr menos de 3 segundos, estoy seguro. Y nada, intentaremos estar ahí luchando por esa medalla. Yo me encuentro muy bien, realmente no me preocupo por los rivales, estoy tranquilo. Me encuentro en un buen estado de forma y espero que el miércoles sea mucho mejor.
Bueno, el que está inmenso en un estado de forma tremenda es nuestro piloto Carlos Sainz, que vaya recital que dio ayer en el Gran Premio de Rusia, Carlos Miquel.
Hasta Lewis Hamilton ha reconocido la gran salida que hizo Carlos Sainz, que pasó a uno de los Mercedes, llegó a emparejarse con el piloto británico líder del Mundial, estuvo a punto de adelantarle, al final sexta posición, es el primero de los mortales. Así de contento estaba Carlos Sainz nada más acabar la carrera.
Sí, no nos ha pasado nada y hemos acabado mejor del resto. Así que simplemente demostramos que cuando no nos pasa nada fuera de nuestro control, estamos ahí haciendo las cosas muy bien este año. Paciencia cuando las cosas salen mal y no son por tu culpa. Hay que ser paciente en la Fórmula 1 porque siempre va a pasar y hay muchas variables que no puedes controlar. Aún siendo un fin de semana muy difícil para el equipo, hemos conseguido acabar mejor del resto.
Seguimos hablando de mundiales, hablamos desde el ciclismo, hay que hacer balance, llovió, hizo frío, hubo piscinas de agua, pero el balance de los nuestros después de no ganar medalla, ¿cuál es, Erifrade?
Hombre, no se puede decir que España corriera mal, pero los brotes verdes que supusieron los hermanos Izaguirre tampoco permiten decir, sin ponerse un poco colorado, que se haya corrido bien. Valverde llegó tan entregado y tan bloqueado mentalmente por el mal tiempo que García Cortina pasaba a ser el plana de la selección española. García Cortina amaneció enfermo en el día de y cuando se hizo el corte bueno, pues no supimos acompañar a nadie para que estuviera en él. El Mundial nos superó como a muchas selecciones, pero España quizá fue demasiado vencida ya al circuito de Yorkshire.
Hay que ayudar al ciclismo, aunque nos trae Arauz una noticia que de ayuda trae poco, ¿no?
Sí, porque el equipo vasco Euskadi Murias abandonará el ciclismo profesional 5 años después de su fundación. El motivo es que la estructura del Murias no puede hacer frente al presupuesto y no ha podido inscribirse como equipo UCI Continental Profesional. Recordemos que en la pasada Vuelta a España ganaron una etapa a manos de Mikel Iturria.
Hablamos de baloncesto. El partidazo ayer lo disputaba el Barça, que le ganó en la prórroga al Baskonia, pero la noticia está en J.C. Carroll, al que le vimos caer y nos asustamos. Nacho Pla, ¿cómo está el alero del Real Madrid?
El alero del Real Madrid se ha recuperado, por suerte no va a superar el susto y se va a quedar, parece, en un esguince cervical. Como comentabas, el Barça ganó por 8 puntos al Baskonia, con lo que culés y blancos son líderes con 2 victorias en 2 partidos junto a Bilbao Basket y Zaragoza.
Y vamos a terminar con una nueva jornada del Mundial de Rugby que destacamos, Fernando Aranda.
Escocia ha ganado 34-0 a Samoa, mañana jornada de descanso y el miércoles Francia-Estados Unidos y Nueva Zelanda-Canadá.
Bueno, pues, Espósito, prepárate porque hoy a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo va a hablar con el realizador que tiró la línea del VAR que ha montado la guerra entre Mediapro y la Federación. A ver lo que dice este profesional, que es al que le están pegando todos los tiros. Bueno, habrá que oírle.
Como siempre, habrá que escucharlo. Gracias, Manolo. Hasta luego.